Televisión, videojuegos, ¡Uga! Al final se mueren todos.
Hola, bienvenidos al final se mueren todos, episodio 132. ¿Algo que decir, Warby? Hola, Warby.
Estoy hablando por señas.
Trae un crujito en la boca. ¿Cómo están?
Y ahorita Barça va a decir, tú no puedes hacer ese baile.
Acá está llena.
Conmigo está Lipos.
¿Qué onda? ¿Cómo andan?
El Machas.
Arroba el Machitas ahora.
Ah, el Machas, el Shameless Plug.
Por favor, Twitter, banéasela también.
No. Yo vi que estaba compartiendo cosas inapropiadas.
Exacto. Fotos desnuda de...
De Ariel.
Desnuda de él.
Pero bueno, empezamos rápido con el box
la
office.
La risita nerviosa.
Le saqué una risita a Barça.
Me parto a mar.
Es difícil, güey.
En el box office, en el lugar número 5.
En el quinto lugar está Toy Story.
Sigue, ahí sigue ahí.
Toy Story.
Después de 7 semanas, güey.
Así es, otros 7 millones. Cuarto lugar, Spider-Man, Far From Home. Es el...
También no, sigue ahí.
Realmente no hay mucha variación, simplemente What's Upon a Time in Hollywood sigue bajo a segundo lugar.
A el tercero, León, bajó a tercero.
Eso, de segundo a tercero. Ajá. El Rey León pasó de primero a segundo lugar. Y en primer lugar el estreno, ay güey, de Rápido y Furioso.
¡Hobson Shaw!
Hobbs and Shaw.
Que nadie más que Machas y Warby la
visto. Fíjate que...
Seguimos en eso.
Que hubo amigos que escucharon el podcast, güey, y se molestaron de que habláramos tan mal de Hobbs and Shaw.
Qué bueno.
Siento que hablamos bueno que bien.
Qué bueno que estamos generando reacciones.
Yo no hablé.
Es que nadie habló.
Sí, me dijeron, le están tupiendo al Hobbs and Shaw. Dije,
¿perdón? ¿Les molestó la realidad?
Y es que he visto buenas... O sea, está del score de la audiencia, está 90%. O sea, que la gente la disfruta, uh-huh, pero porque saben a lo que van. Pues.
Yo le puse 6.5.
Era lo que decíamos, era como un Sharknado, que ya dices, es tan ridícula que me va a hacer reír un rato y ya.
A mí, ¿cuál me gustó? Una que vi así. Ah, la de Megalodón me gustó. O sea, me gustó, pero por ese sentido.
Bueno, ya estamos hablando de cosas diferentes, Megalodón.
Hobbs bueno, de 18 años de películas de Fast and the Furious.
Nada más y nada más.
O sea, la gente dice, el universo Marvel. ¿Han empezado en el universo?
Primera. Oye, la separaron porque 2001. Tenían pique Vin Diesel y La Roca, ¿verdad?
Sí. No, sí, bueno,
¿qué manera, de robarte tu franquicia?
Yo creo, mira, hablamos la semana pasada, y si nos escuchaste,
sí, sí, sí,
del contrato o de lo que se especula de que hacen sus contratos ellos para tener
de
más tiempo.
Ajá. El golpímetro.
Después, por ahí...
En la película pasada... El ponchímetro. La 8, creo. No grabaron escenas ni ninguno de ellos dos juntos.
No, y por ejemplo, lo que pasa también, ahora que Statham está involucrado, dicen que también se mete hasta la edición, güey.
Ah, pero él siempre en todas películas.
Ajá, o sea, que no, pero ahora más.
Pues es que lo tienen que hacer ver bien.
Que él no quiere quedar mal. Ajá, claro. Exactamente, no quiere quedar como verse mal. Todos es
aparte, seamos honestos, Statham es el que más le mueve a toda la parte de artes marciales y...
Él sí le debe de saber. Tiene que estar y es muy buen actor, cabrón. A mí me sorprende también que esté haciendo tanta basura. Pero pues digo, hay que comer.
Tenía como para dónde, pero ¿qué fue a eso?
Deberíamos hacer un meme que diga, ¿y por qué hiciste Hobbs and Shaw? Es que tengo hambre.
Pero siempre hace los mismos papeles. Nunca
sí, obviamente, pero se le veía mejor. Ahí tiene la de Revolver, no es mala.
Snatch.
Crank es muy buena.
Crank. Pero hizo dos, ¿no? Tres.
Sí. Por el estilo, dos. Digo. A fin de cuentas, Hobbs and Shaw, su opening weekend dentro fue de Fast and the Furious.
El más bajo desde más 2009. Bajo
del 2009, exactamente.
Y se está riendo. Y
Pésele a tus amigos.
Y Tyrese Gibson les empezó a tirar.
¿Cómo crees, güey?
Borró su post de Instagram, pero ponía de que... Esto es lo que puso así la noticia, de que Hobbs and Shaw tiene el opening más bajo de Fast and Furious desde 2009. Y pone de que esto es lo que pasa cuando intentas romper a la familia y hacerlo de ti mismo.
Uy, que esperar la siguiente de Fast and Furious a ver cómo le va.
Qué joto, qué joto está Gris.
Pero, o sea, él estuvo en contra del spin-off.
Yo creo que Vin Diesel se lo está dando.
Estuve en contra del spin-off porque hay que comer, güey. Y el güey tiene sin grabar una película desde el 2017.
Y ya se le acabó su campaña de Green Lantern.
Ya se le acabó el dinero, güey.
No, la campaña de Green Lantern ya no fructiferó.
No, realmente.
De que...
Tyrese ni cantaba bien porque lo intentó hacer, güey.
A mí nunca se me va a olvidar cuando salió en Punk'd que el vato quería hacer una historia de un mayordomo del barrio. y era su pitch así. Sí. Ese era el Punk'd que estaba pinchando la música.
Cabrón.
Dije, ese güey ya va en picada desde ahí.
La verdad es que, bueno, pero de todos modos, digo, Fast and Furious Hobbs and Shaw.
Machas Punk era un
184 MTV, millones a nivel global. Es una película cara, güey.
Sí, pues sí.
O sea, realmente ya no es una película de 10 pesos.
Sí, y todavía le falta para completar su... Para quedar tablas, pues. Uh-huh.
¿Crees que sea el inicio millones. De la decadencia de La Roca?
Ojalá.
No.
Ya.
Seamos realistas.
Yo amo a La Roca, güey, pero realmente lo que mejor le puede pasar...
La Roca tiene que tener ya un putazo que le enseñe que no es intocable.
Ajá, lo que mejor le puede pasar es que se vaya al hoyo, güey. Sí. Realmente, como ahorita se está convirtiendo en un caeme bien y eso no está bien, güey. Uh-huh. O sea, a todo mundo quiere agradar. La vez que lo criticaron, ya le tiró a la prensa, ya le tiró. Lo peor es que pasa esto de Metacritic, donde le ponen A-, ¿no? Le ponen un...
No, CinemaScore.
CinemaScore, perdón, que es importante el CinemaScore. Le ponen un A-, que viene siendo ahí como que sacó 8.5, cabrón. Uh-huh. Y no mames, ¿no? Pero
pues
todos
si modos, la gente le gusta.
No, sí, la gente la disfruta.
El CinemaScore es de la gente, no de los críticos. Eso es importante aclararlo.
Sí, claro que sí. Uh-huh. Pero sí, es una película que sí necesitas ver en el cine. Posiblemente si la ves en el camión, como Chava vio la 7, güey, pues te vas a quedar dormido, como Chava le pasó. ¿No?
¿Y con la,
¿cuál era? ¿La 8? ¿La 9?
La última, no sé.
Y con la traducción de, no, de Canal 5.
Sí, no, y como lo mencionamos la semana pasada, digo, nosotros creemos que la gente ve Fast and the Furious, pero hay un chingo, ya desde el día que pregunté aquí en la oficina y el güey me dijo, no, yo no he visto ninguna, dije, ah, cabrón, pues qué pedo.
Yo nunca entendí por qué en Canal 5 te decían quién participaba en las películas como si no supieras leer.
Con
Dwayne Johnson.
En los 90.
No, la verdad, mira, yo no sé si alguien le ha ido, y coméntanos, yo no sé si alguien le ha ido a ver al cine este fin de semana. El intro que le pusieron en la función de prensa que fuimos nosotros, con así como de pelea de box, la verdad sí nos hypeó. Mínimo nos hypeó la primera hora. Yo traía ese hype todavía del intro.
Que es la mejor parte de la película, la primera hora.
Sí, y pero realmente digo, no sé si los hagan en otras salas o no. Pero la verdad estaba chido, digo.
Okay.
Y Statham, pues la hace bien, habíamos dicho, la interacción entre ellos es muy buena. La acción es buena, exageradamente exagerada, pero buena. La verdad, digo, si se te hacía que brincar de un edificio de un carro a otro, lo hace Tom Cruise, pero sin un carro.
El Tom Cruise.
Acá hacen un Tom Cruise sin pedos, güey.
Que metan a Tom Cruise en la siguiente película.
No va a pasar, macho.
No manches, iría a tener problemas de golpes y así. No.
Un Tom Cruise les va a decir, a ver, yo quiero aprender a usar estos chacos.
¿Cómo lo hiciste para romper el asfalto con tu pie?
Quiero aprender eso. La verdad es que...
¿En Canacine cómo estamos? ¿O no hay Canacine?
Canacine sí hay. Toy Stories quedó en quinto. Spider-Man Lejos de Casa 4. Ted Bundy sigue ahí.
Saque Froncala.
El Rey León en segundo. El Rey León, pues obviamente lleva un tipuchal de dinero.
Claro.
873 millones de pesos, que es muchísimo. Obviamente Toy Story sigue demostrando por qué nos dan prioridad a veces en los...
La número 9 es la buena.
La balsera.
Pulp Fiction, 25 aniversario.
Número 9.
Muy bien.
Número 8, pues verla en el cine está número 8 está La Camarista.
La Camarista.
Mejor conocida como La Balsera por Warby.
No supe que estaba en Pulp Fiction, si no hubiera ido al cine de Pulp Fiction.
¿Sabes por qué? Ah, no, pero Jennifer López no es balsera, güey. No,
ella
es
La Camarista también.
No, pero ella es como puertorriqueña, pues no es cubana, güey.
No.
¿Ya fue el reestreno de Pulp Fiction?
Es lo que está diciendo, sí, el número 9.
La Camarista.
Y hizo 1,000,000, ¿qué? 1,000,000.
La Camarista, una película muy bien calificada por la crítica, película mexicana. La vio Chava.
Ya la vi.
No tiene nada que ver con la película de Jennifer López, como Carlos decía hace rato. ¿Cómo se llama la Jennifer
López? No, yo la estaba comparando. Tú decías, si la comparas con otra del estilo, pues Jennifer López, la Made in New York.
¿No es The Help? ¿No es como The Help? No, ¿verdad?
No, nada.
Ah, no, es
está
eso.
Padre, está muy buena la película.
O sea, de veras no sabes nada, ¿no?
No, no tengo idea, güey. Y sé que estuvo en el festival y que mucha gente la vio.
Te checaste cómo le intentó dar la vuelta para mantenerse en la noticia.
No tengo idea.
Lo que demuestra es que no se necesitan cosas extraordinarias para contar una gran historia. Y yo creo que eso es lo bueno de la película. La dirige una mujer, una directora mexicana.
¡Órale!
Súper prima. Y la verdad, la dirección está muy bien. Creo que cae un poco los últimos 20 minutos. Pero sí está bastante entretenida y me gustó mucho. Recomendar. ¿Se pueden ir a verla mañana? Buen cine mexicano, que es lo que pedimos. Y ahí está.
De todos modos, se viene también el estreno en el Cineforo. Ya está en el Cineforo ahorita. Pero de todos modos, no sé si van a poner la de Tarantino en el Cineforo. Creo que había rumores que sí. Sí,
porque ya vi que pusieron en su página, pusieron...
Sí, de que va a estar Once Upon a Time en Hollywood. Digo, hicieron bien en el Cineforo en poner Toy Story, por ejemplo. Digo, es una película muy popular.
Sí, claro.
Realmente igual les lleva gente y la zona y todo eso está bonito.
El lugar. Y es lo que está también poniendo un chorro de auge para aquí Guillermo del Toro y todo el festival.
Bueno, y en primer lugar, que no sorprende, en México tampoco, ¿no?
Emputista y emputado.
Hobbs and Shaw. Super Combo.
Super Combo.
Super Combo.
¿Neta le pusieron Super Combo?
Sí, no. Se llama.
Mamada.
No, es cierto, en Japón. Japón.
Se llama Rápidos y Furiosos presenta Hobbs and Shaw.
¿En España cómo se llama? ¿A todo gas?
Todo gas.
No, o sea, Rápido y Furioso es a todo gas.
Es a todo gas, sí.
Busca eso, por favor, güey. No,
a todo gas parece película de Pedro Infante con Cantinflas.
Es a toda máquina.
Se llama
Toda Máquina. Es la continuación cuando llaman trenes de gasolina.
En Japón sí se llama Wild Speed Super Combo.
Pero sí tiene el Rápidos y Furiosos en el título original, ¿verdad?
No, Hobbs and Shaw, Wild Speed, Super Combo.
Aquí sí.
No, en el original.
Ah.
Sí, es como de...
Fíjate.
Como de Rápido y Furioso presenta.
No, espérate, ya vi. En inglés es Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. En español es Rápidos y Furiosos Hobbs and Shaw.
Bueno, de todos modos le cae lana a Vin Diesel con eso.
A fin de cuentas, digo, se supone que es productor. Pero Seven Box Production, la productora de La Roca, también produjo la película. Pero a fin de cuentas, digo, a pesar de que haya sido el estreno más flojo, pues sigue siendo la mejor calificada de toda la saga. Digo, podemos decir que es una saga si lleva 9 películas. ¿Cómo?
Vi una gráfica y creo que la más taquillera fue en la que se murió Paul Walker.
De todos modos, no se pierden mucho si no la han visto. Si la quieren ver, véanla en el cine para que valga la pena. Hay gente que la vio en 4DX y dice que son pinche como subirte una montaña rusa 2 horas, güey. Pero vale, digo... Fast and the Furious. No sé, digo, coméntenos cuál es la serie que más les ha gustado, güey. De la serie, ¿cuál es? ¿Cuál quedamos que más le gustó?
Para mí la 4.
La 4, la 5.
La 1.
¿La 4? ¿Cuál es la 4, güey?
La 4 es donde Leti está
fast
muerta.
¿Fast and Furious?
Matan a Leti.
Hacen no, la 2.
La primera es The Fast and the Furious.
Es la 4. The Fast and the Furious.
La 4 es la de la frontera, ¿no?
Sí.
Fast and Furious. Es la 4.
Y la 1 es de Fast and
Para mí
Furious.
Todo es una gran amalgama de cosas. Yo no sé cuál es
y
cuál.
Las primeras 4 bueno, me cuesta diferenciar.
No, las primeras 4 son las fáciles.
Me dicen las más difíciles.
La, la primera, luego
no,
la de los...
Sí. No, las fáciles es Fast 5. Fast 6.
Es la de
six.
A toda máquina, 2 tipos de cuidado.
Tokyo Drift.
Arrastrados por Tokio.
La 4 es ¿qué te ha dado esa mujer? Por la de
Ah, la verdad es que es revoltoso. Aún así, Furio 7 es la más exitosa. Furio 7 es cuando se murió Paul Walker, ¿no?
Sí, es la que hicieron el CGI.
Se murió a la 8, fíjate. 1.5 billones, Furio 7. Furio 6, 780. El doble casi. Todo el mundo fue a cerrar el ciclo. Pero Fate and the Furious, de Fate and the Furious, ¿cuál es Fate of the Furious? La 7.
Es la 8.
La 8.
La que Vin Diesel es el malo.
De Fate of the Furious, 1.2 billones.
¿Ah, con Charlize Theron?
Es que ha estado bajando el rendimiento en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos es donde ha estado bajando. A nivel mundial sigue recaudando millones.
Que ahí se me hizo que tenía algo raro Charlize Theron en la 8.
Claro, no sé.
O sea, se veía fea.
Que estaba
o sea, porque luego salió Atomic Blonde.
Estaba bien ofendido.
No, luego salió Atomic Blonde y se veía bastante bonita ahí, pero en la 8 se veía rara, como operada, no sé.
No sé qué estamos oyendo, pero parece que tenemos bonus en el videojuego.
Pues
música como de maquinita.
No sé, ¿cuándo sale la que sigue? El próximo año, ¿verdad?
Sí.
La 9.
Sí,
el próximo año, y sí. La 10 sale en 2021.
Pero ahí tengo una pregunta. ¿En la 9 va a salir Jason Statham? Sé que La Roca no, pero Jason Statham.
Creo que no.
No creo.
Va a salir John Cena.
Ah, sí. El
John Cena.
Ah, sí, sí va a salir John Cena. Es un hecho, ¿eh? De hecho, no saben cómo se... según se corrieron los rumores, digo, obviamente va a estar asesorado. Vas a estar asesorado y por La Roca, pues para ver cuántos golpes tiene que dar, güey. Pero bueno, esta semana en Estados Unidos se estrena Scary Stories to Tell in the Dark.
Producida por
asesorada
Guillermo.
Ahí por Guillermo del Toro.
Por nuestro mexicano favorito.
Y ¿qué? Dora la Exploradora y la Ciudad Perdida del Oro. La Ciudad Dorada, o no sé cómo se llama en español.
Botas, una aventura sobre...
Qué triste que Eva Longoria haya...
¿Sabes cuál vi que va a salir, güey? Que no sabíamos y la anunciaron hace poquito. La Sinfónica de San Francisco con Metallica, güey. Una segunda ocasión.
¡Órale!
En vivo, diré, obviamente en vivo, grabada. Pero en cine. Va a salir en los cines en octubre.
Ese va a estar perro. Ese disco era muy bueno.
Ese disco era fantástico.
S&M.
Sí, el de S&M 2, así se llama tal cual.
Machos Metallica es un grupo de los 80.
Sí, sí, sí.
9 de octubre llega a México.
One.
¿One qué?
Una canción.
Ah, okay.
Guitar Hero 3.
Fueron en 1999.
Qué triste si realmente conoces a Metallica por mi
Guitar Hero.
Estaba muy morro, pues fue mi primer...
Aparte no podías tocar One en Guitar Hero tal cual, porque son doble pedal.
Guitar Hero.
De todos modos le quita todo eso.
Machas está... Cállate, Machas. Aparte, según él está tocando guitarra, le está picando.
Ya se volvió tiranía este podcast. Machas, ya no opines.
Y hablando de...
Ya te ibas, ¿no, muchachos?
Nos vamos en 3 minutos, ¿eh?
Guillermo del Toro, pues ya hoy hicieron la celebración de la estrella que recibió Guillermo del Toro.
Bueno, se me hizo muy emotivo. Cuando besó la bandera, casi chillo.
J.J. Abrams hizo la presentación.
Y Lana del Rey también estaba con él.
Lana del Rey.
Lana
del Rey hizo la canción de Scary Stories to Tell in the Dark. Van a usar uno de sus... Muy bien, Chava, buena conexión. Van a usar una de sus canciones para la película. Y yo creo que fue también parte de billete que dio la película para darle un push, porque realmente Guillermo ahorita pues no tiene nada como en, ¿no?, trabajando, y ya se había quemado un poquito pues lo de Shape of Water, ¿no?, hace 2 años,
sí.
¿No? Es como
sí,
que fuera actual,
para recordarlo.
Para tenerlo como física, como un recuerdo mental de quién es y qué hace y qué. Pero lo más emotivo que dijo es que él es raro. Dijo, yo soy raro y yo también soy raro. Pero bueno, yo soy raro y realmente si quieren, pues si quieren encontrar más gente rara como ustedes, pues vengan aquí, siéntense en la estrella y van a ver que van a conocer gente muy interesante.
Y por eso Chava se irá a tomar la foto ahí sentado.
Sí, claro.
Estrella. No,
porque Chava es raro.
Si quieren conocer
y
a
ahorita
Chava,
con el pelo corto. Exacto. Ahorita con el pelo corto es más raro.
Fan. Raro. Chava tendrá su firma de autógrafos en la estrella de Guillermo del Toro.
Va a estar viendo la estrella, se le va a acercar a alguien y va a decir... ¿Qué?
Si quieren ver las historias, sigan el Instagram. Síganos. Se mueran todos. Ahí voy a estar publicando.
Chava va a estar en Los Ángeles el próximo mes. Es su último podcast de este mes. Y y bueno, también ya nos van a abandonar por un momento. Porque...
Por un momento, por lo que el resto del capítulo.
Saludos a todos.
Se van a ir al estreno. ¿Al estreno de qué, Machas? Cuéntanos.
Infierno en la tormenta.
Infierno
con la voz.
Hazla
con la voz, Machas.
Infierno en la tormenta.
Infierno en la tormenta.
El mal.
Del mal.
La película de Kroll. Invitados por...
Una casa.
TV y Paramount Pictures.
Dos cocodrilos.
Oye, me muteaste a mí.
He escuchado buenas cosas de la película. A ver qué...
Sí, vamos
sí
a...
que está entretenida, que fue algo inesperado que estuviera buena. Entonces, sí, a ver qué onda.
Ahí la próxima semana Machas les va a dar su crítica. Yo igual les mando como crítica.
Fíjate que es chistoso porque aquí está fresca, certificada fresca en Rotten Tomatoes, pero la audiencia le da menos calificación que la crítica. De todos modos, está muy bien. Fast and the Furious, 66% en Rotten Tomatoes.
Es bien raro que las dos estén... Rate.
El Lion King, güey, tiene 53% en Rotten Tomatoes. Y yo la acabo de ver y se me hizo... La verdad es que yo estoy sorprendido, güey. Yo pensé que no iba a estar chida. Obviamente...
Sigo muteado. Ah, no, ya no. No,
si
pero sí está
si
chida.
Has visto, pues si has visto la película animada y has visto la obra y he ido a Disney y hay un show y la madre, pues la ves y está chida las canciones emotivas. Está bien cabrón, güey. Y la vi en español.
Creo que sí lo mencioné en el podcast pasado, pero hay una escena... En donde
va caminando
Ajá.
Y se le ve una vena en el costado.
Ah, está bien, cabrón. No, todo. O sea, se les ven las venas en las piernas, se ve los detalles, por ejemplo, en el escarabajo, uno de los escarabajos que vaya moviendo su caquita.
Quien se lleva la película es el animal que no sé cómo ya se llama, de ojos rojos.
Es que se come la mariposa, está buenísimo. Pero bueno, digo, en español, Carlos Rivera, que salió de la academia, que fue la voz en la obra, es el que habíamos dicho que era la voz de Simba, la obra regresa para ser voz de Simba adulto.
Y es el único famoso que la
hace. Y es el único, sí, y de todos modos no se confirmó, o no tengo yo este conocimiento de que se haya confirmado alguno del cast original. Digo, Roberto Pizano, que a fin de cuentas es el que hizo la voz de Scar. Y ahí lo interesante, por ejemplo, es Sebastián Leampur, que es la voz de Darth Vader. Entonces, pues tiene lógica que sea la voz de Mufasa, ¿no?
Ok.
Y ha hecho la voz de Marcus Fenix en Gears of War.
Ok.
Entonces, digo, ahí sí es como de los... Agustín Rada, Aristazán, que es Rada, también hace muchas voces...
Lo que yo leí es que tomaron a muchos de los de la obra de teatro para hacer las voces de esta película en español.
Según yo sí, pero al parecer no entiendo.
Y pero creo que es mejor en inglés, la verdad. Creo que te emociona más verla
sí,
en inglés.
Sí, es lo que le dije. Yo cuando entré, no sé, 2 minutos empezaba la película, o sea, acababan de empezar a salir los animales, porque se tardaron en servirme mi paquete. Buenísimo paquete, lo recomiendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te dije que se llamaba?
Combo Snack.
Que ya lo había pedido en VIP, pero al parecer ya te lo pueden hacer en la cafetería, o nunca lo había pedido en la cafetería.
Bien ahí, Cinepolis, sorprendiendo.
Súper engordador, güey.
¿Qué es eso?
Trae como bowls, trae tequecitos, que son los como egg rolls, como los rollitos primavera de queso, güey. Buenísimo. Uh-huh. Sí, dedos de queso, pero son como de Sudamérica, ¿no? No me parece. Son famosos en Colombia y en Venezuela, no sé dónde son. Pero son esos tequecitos muy buenos. Y trae papas, un chingo de papas a la francesa. Bueno, de esas curly fries.
O sea, para compartir está bien. Yo tengo una historia medio bizarra, pero es larga y no la contaré.
Y no nos interesa.
No nos interesa. Pero bueno, digo, Sebastián Lampur también fue la voz de Diego en la Ice Era Age. Del Hielo. Ajá. Sub-Zero en los videojuegos, el Pato Lucas. Ha hecho mucha cosa, ¿no?
Bien.
Uh-huh. Y es, digo, no sé quién sea Pizano, pero Pizano es el hijo es la voz de esa madre, güey, de Scar. Sí vi que decía Pizano y dije, ah, mira, Pizano. No sé qué sea, pero es la voz de Scar en español. Arturo Mercado, la voz de Rafiki. Ya son muchos.
¿Por qué te niegas a ver El Rey León Barça?
No me interesa.
Mira, Arturo Mercado, o sea, Arturo Mercado fue la voz de Simba, adulto.
No, no digo 94. Que esté activamente en contra de ir a verla, pero tampoco estoy activamente. O sea, no se me antoja. Y, si alguien me invita o así, pues ya.
Arturo Mercado es la voz de Robert Redford en Avengers.
Pero bueno, pasamos a las noticias. Porque
el doblaje, que se van a quedar sin trabajo porque ya habíamos dicho que les iban a quitar trabajo, pobrecillos. Menos películas dobladas.
¿Vale? La Sirenita va a tener un musical, un especial musical en ABC.
Que pinta mejor el pinche especial musical que lo que nos habían dado la película.
Y sí.
Es la verdad. Sí. Digo, fue un desmadre. Al parecer la actriz Hailey Bieber, yo no sabía, sale en esta serie que se llama Blackish.
Ok, sí lo ubico.
Uh-huh. Ahí sale Hailey Bieber. Hailey Bailey. Mucha gente, mi mamá fue la que me dijo, ¿qué no está un poco vieja Halle Berry para ser la Sirenita? Dije, no es Halle Berry. Pero sí, digo, el tono dan. Moana, Oli Carvalho, va a ser la Sirenita. Canta muy bien.
¿Qué más ha hecho?
Oli Carvalho nomás ha hecho Moana. Bro. Antes de eso no había hecho nada más que Moana.
Tiene Rise, Wifi Ralph. Gone Fishing.
Ah, bueno, tiene voz, la voz de alguien en Ralph, no sé qué, la voz de quién sea. Man.
Sí, porque Moana salió ella.
Sí.
Pues también es la voz, güey.
No sale Moana en Wife and Ralph. Pues sí sale, no sale.
No sé, güey.
No entendí, no sale, güey. No sale Moana. Yo acabo de ver Wife and Ralph hoy. Sí, te lo juro, la vi hoy.
¿Sí? Sí. Yo no la he visto.
Es que no tenemos internet desde 12 días. Sí, es horrible, güey. Le estamos dando vueltas a toda nuestra biblioteca. Pues las lluvias arrancó mi cable, güey. Queen no. Latifah va a ser Úrsula, que es un excelente casting, güey. Sí.
Creo que se lo podría... Si van a hacer el cast negro, creo que se lo podría robar a Melissa McCarthy. Es la que está siendo muy
sonada. No, estamos hablando de...
No, yo sé. Pero sí se lo podría robar fácilmente en la película.
Y lo más cabrón que se me hace un cast excelente, güey, Shaggy.
¿Cómo
Shaggy, el cantante.
Sí, sí, sí.
It wasn't me. So me banging on the sofa.
¿Viste que hay una canción de reggaetón que tiene ese ritmo, güey?
Güey, pues ahí...
No, es nueva, literal.
Ese güey era como el general...
Shaggy va a ser Sebastián.
Sí, ya sé.
Sí, pues Shaggy va a ser Sebastián, güey. Es un excelente casting.
Está muy curioso porque incluso hay un video en YouTube de Shaggy... calificando acentos jamaiquinos. Okay. No son jamaiquinos, son...
¡Shaggy!
¿Qué le hacía, verdad?
Under the sea.
Pero bueno, la obra o este especial de televisión para UDC va a tener música original de la película original, obviamente, y aparte música de la obra de Broadway.
Okay.
Que sí, fue compuesta por Alan Menken, que realmente no sé quién es. Quisiera saber más sobre Broadway. La verdad no, pero...
Pero bueno, regresando a Amazon, ¿cómo está anunciando cosas interesantes? Está preparando...
Ah, bueno, espera, te tengo que decir, ¿cuándo va a salir esto, güey?
¿Cuándo va a salir esto?
Noviembre 5 en ABC. Va a ser en vivo, sí. Aparte. Y va a ser a las 7 de la noche del centro. Noviembre 5 en ABC, güey. ¡Guau! Wow. Y va a salir una semana antes que el Disney Plus. La semana después sale el Disney Plus. Posiblemente va a haber mucha promoción de Disney Plus. Entonces, noviembre 5, el Little Mermaid, la Live TV Musical. Si alguna vez las han... fueron a Orlando. En Orlando había un musical. Hay un musical en vivo. Hubo un musical en vivo mucho tiempo de La Sirenita. Creo que está ahorita en Los Ángeles. Y está interesante hasta cuando lo hace la gente así como que no es trascendente. Ahora imagínate con este cast. Yo creo que va a estar muy bueno. A ver, ¿ahora sí decías?
Ah, no, ahora voy a decir otra cosa.
Ah, no, pues no.
Amazon Prime. Ya hemos hablado de esto no de Prime, sino de Disney Plus. Uh-huh. Ahorita que lo mencionaste. Ya anunciaron que iban a vender el paquete de Disney Plus con Hulu y ESPN. Por $13.
No está mal.
Está bastante
mal. Está baratísimo, cabrón.
O sea, porque estamos hablando de... Realmente el catálogo completo va a ser esos dos. Hulu y...
Sí, digo, para... Habíamos dicho que está muy orillado, ¿no?
Ajá. Para mayores de 18 años está en Hulu. Y todo lo demás va a estar en Disney.
No mayores, pero yo creo que las películas muy intensas... O sea, Alien y ondas
así. Sí, o sea... Sobre todo el contenido... Pues no, tampoco el contenido dirigido a adultos, pero... O sea, el contenido más...
¿Vimos? O sea,
maduro.
Disney Plus es más familiar.
Exacto.
Todo lo que no sea familiar, o la mayoría, va a estar en
es Hulu. Como el perfil de kids en Netflix.
Se espera, se esperan más noticias sobre Disney Plus ahora en el D23 a finales del mes de agosto. Va a estar Chava en el D23 posiblemente, entiendo de ahí. Pero bueno, digo, parte de lo que sí Disney Plus, no me acuerdo, vimos la pantalla de inicio y pues literal la movía, ¿no? Era Pixar, Star Wars, Disney... Y Marvel. Uh-huh. O sea, son cuatro ventanas importantes. Y pues si tienes de dónde escoger, por ahí hace rato compartí yo una imagen en el grupo de WhatsApp, donde obviamente no está ninguno de ustedes. Pero pues tienen muchísimas cosas que se supone que todavía van a salir este año en Disney.
Puros rumores.
Todavía viene el extra este de Spider-Man Far From Home, que va cuando sale el Blu-ray. La tercera temporada de Runaways. La serie animada de Howard the Duck, que sí está haciéndose. La serie animada Big Hero 6, que digo, la tercera temporada, porque ya existe la serie animada. Esta serie de Tigra y Dazzler, que es mutantes. También la serie de MODOK, que ahorita, ayer peleé con MODOK en Marvel Ultimate Alliance 3. Muy buen juego. Hitmonkey, esta serie del chango que es un...
sicario.
Un sicario. Y luego The Offenders, donde va a juntar estas tres series también, que se espera que salieran este año, se supone. La película de Black Widow, New Mutants, que sale en abril 3, si no la vuelven a mover. Black Widow, la serie animada de Avengers, la tercera temporada de Spider-Man, para el verano del próximo año. Todo lo
que ya dijimos hace 3 semanas.
Y todas las películas que dijimos, sin contar a Venom 2, que se supone que podría salir en octubre del próximo año.
Pero ¿sabes qué van a hacer?
Ya dirigida por
Anisa. Disney Plus, que no viene ahí. Mi Pobre Angelito, el reboot.
No puede ser.
Y Noche en el Museo también, reboot.
Jesucristo.
En y una cosa que se llama
Macaulay Culkin,
pero bueno, digo, aprovechando,
el papá del nuevo niño que se
aprovechando dio. Nada más confirmaron a Andy Serkis como el director de Venom 2.
Ya habíamos dicho. No te saltes, estamos hablando de Disney Plus todavía.
Es que ahí lo mencioné ahorita, pero vamos a Disney Plus. Vamos.
Pues eso que Robert Iger, Bob para los compas, anunció que eso que están trabajando en reboots de Mi Pobre Angelito, alias Home Alone.
Para los que
no Noche saben. En el Museo.
Home Alone.
Verde. Tú harías un remake de Home Alone. Es que es muy buena la 1.
La verdad es que, digo, yo creo que la gracia que tiene el niño la puede tener otro niño. No es como un niño único, ¿no?
Pues lo intentaron con la 3 y...
¿Hubo una 3?
Pasó sin pena.
Sí, con un morrito de pelo negro.
Ajá.
Pero, por ejemplo, también...
Bueno, pero ahorita hay tanta gente que se quiere dedicar a esto, a la televisión, que debe de haber alguien que tenga la gracia de Macaulay Culkin.
Exacto. Que se toque
más barato por docena también.
¿También van a hacer otra?
Sí.
Verde.
Y todo esto probablemente es directo a streaming, ya más pensando en empezar a crear contenido
sí, claro.
Fácil y digerible.
Pero es que está cabrón porque si ves la lana que se van a ahorrar en distribución y va directo a streaming, es como pues directo a tele, pero a fin de cuentas ellos ya lo tienen, o sea, van a tener un mercado cautivo por el simple hecho de tener Marvel ahí y Star Wars, ya van a tener un mercado cautivo de mucha más gente de la que vería el Disney Channel, por ejemplo, con la película hasta de Descendientes que va a salir.
Sí, era esa como sale, directo esto de
home sale videos. Solo en el Disney Channel, hay gente que ni se entera que existe, cabrón. Pero ahora con los famosos algoritmos, güey, ¿no? Como la porquería que te hace Netflix y que ya te quieres coger por ti todo. Pues sí, va a haber más gente que caiga y vea esas películas y posiblemente creen grandes, ¿no? Grandes franquicias o a fin de cuentas pues sea una película que viste una hora y ya la dejaste.
No, y es que de cierta manera la historia se repite, ¿no? También en los 80s, 90s Disney reinaba en los home videos, güey, directo a video.
Ándale, sí, tenían las secuelas de parte del de Bambi 3, La Venganza.
Entonces está haciendo lo mismo, pero como bien dices, pues ahora ya vas a tener una renta mensual, son ingresos seguros que les van a poder dar una pauta para seguir produciendo sus enormes monstruos.
Porque, por ejemplo, Netflix acaba de anunciar que va a cancelar de AO, la serie está AO, que realmente yo lo iba a empezar a ver porque me habían dicho que estaba buena la primera temporada, pues se queda en 2 temporadas sí. y Netflix sigue cancelando y cancelando y cancelando programas. No, como fue Santa Clarita Diet, ha sido otras series muy queridas por la gente que pues de repente hace estas peticiones de rescate en tal serie. Posiblemente sí se pueden rescatar, como ha pasado que otros estudios cancelan y Netflix rescata o Amazon rescata. Porque pues es lo que hace, ¿no? Digo, a fin de cuentas tú la estás produciendo, nada más necesitas un distribuidor.
Claro.
Entonces digo, igual pues puedes seguir habiendo como una inversión privada que cree una serie, que ojalá hicieran series de calidad, pues. Y seguirá haciendo. Ahí el problema, y hay muchísimos analistas que están diciendo de que se puede venir un golpe fuerte a Netflix porque están endeudados hasta la madre, güey. Sí ganan mucho dinero.
Y deberían, ya habíamos contado como que, o platicado sobre esta teoría que al final Netflix debería encargarse a rentar su plataforma, ¿no? Porque honestamente sí es el streaming como que más establecido al momento tal cual.
Pues más estable, más que establecido. Aparte de establecido.
Estable. Tienes razón. Porque por ejemplo, ahorita estoy Claro Video, no mames, es una porquería, es poco, güey. Y es porque ahí tengo colgado el HBO, güey. No es por lo único que lo
guiño,
veo.
Guiño, guiño.
Pues es que no, digo, realmente... los servicios de streaming, digo, el HBO es una basura también. En el servicio en sí.
Sí, sí.
Pero, pues digo, hay gente que todo. Yo ahorita estoy sufriendo, güey, que no tengo internet. Porque yo no tengo televisión ya, güey. O sea, yo ya tengo 4 años que nada más tengo Netflix y Amazon y lo que caiga, güey.
O sea, cable, pues.
Sí, cable. O sea, ya no hay cable. O sea, la gente sigue viendo cable. O sea, mi papá, lo primero que contrató cuando se cambió de casa fue el cable, güey. Le encanta ver cable, o sea.
Yo ya no, tampoco.
Canales, o sea, no sé. Y pues poco a poquito, ¿no? Cada quien va cambiando, güey.
Claro.
Pero bueno.
Pero bueno, Amazon también anunció, ahora ya cambiando de streaming, uh-huh, una película de Event Horizon.
Que aquella es, película oscura.
Sí, de Paul W. Anderson.
¿Cómo se llama en español? ¿Algo de la muerte?
O la
de
la nave de la muerte.
¿Es en serio?
Sí.
No mames.
¿Es no me creo. Sí, güey. Que es esta nave que intenta...
Sí, la nave de la muerte. Sí. ¡Qué mamada! La nave del terror también, güey. ¡Qué pedo, güey!
O sea, la primicia es ciencia ficción bastante buena. La primicia y después se convierte en una película de horror.
Con Sam Neill de Jurassic Park.
Sí, esta nave... Esa famosa teoría de que doblas el universo y traspasas... Y es el punto más cercano entre dos puntos en el universo. Uh-huh. Ah, pues se supone que esa nave logra hacer eso. Pero a la hora que traspasa... Pues pasa por un chingo de dimensiones, incluyendo una dimensión que es como el infierno.
La dimensión oscura donde vive Dormammu.
Todos se vuelven locos y se matan entre ellos.
Está chida la premisa.
¿Sí? Sí, Sam Neill, por ahí lo tenemos en la portada, lo estamos viendo.
Entonces la historia es el equipo que va, porque de repente aparece la nave, entonces ese va un equipo a investigar qué.
Como Alien 2, el típico pendejo que va a donde ya no hay nadie vivo.
Sí,
de que, no. Ay, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Y vamos, y chinga su madre, se los carga todo.
Sí, no, porque de hecho, y es, está cagado porque estaba viendo un video de las mejores 10 decisiones en películas de ciencia ficción. Y una de esas es Lawrence Fishburne diciendo, a la verga, vamos a destruir esta pinche nave y truena la nave. Una así de, ah, sí, hay que investigar, hay que separarnos. No, ni más, esta madre está poseída, hay que destruirla.
Sí, pues es que es un problema.
Spoiler de una película hace 30 años.
Pero bueno, volverá entonces Event Horizon. Tocará el tema, obviamente, digo, no es como que esté en el mismo universo de la película. ¿Crees que estuviera en el mismo universo de la película? Imagínate, usas a Lawrence y que sea un evento similar.
Pues, digo, apenas está...
Está comenzando producción.
Sí, es el productor ejecutivo de Your Next y de La Bruja de Blair. Entonces...
Pues mira, al que...
Que está trabajando en Godzilla contra Kong.
La que ya está producida, ya está hecha y ya se va a estrenar este viernes. No, el viernes 30 de agosto, perdón. Es Carnival Row, que también sacó un trailer. Orlando Bloom con Cara de Levine, que no actúa ni madres. Jared pero Harris. Está muy bonita, güey. Por ahí tiene como alas como de cosas mágicas. Es mágica, güey. O sea, es mágica la serie. Sí, es algo de... Así como de que es un mundo...
Yo pensé que un mundo de Levine era mágica.
La premisa es eso, güey. Es como un mundo steampunk, güey, en donde viven humanos y criaturas mágicas, güey. Y la ciudad se llama Carnival Row.
Porque ya están queriendo abordar mucho ese tema de entre humanos y fantasía.
Yo creo que el steampunk también es un tema que ya lo... Digo, siempre ha sido interesante. A mí me gustan mucho los cosplays que hacen así como de Wolverine steampunk y Iron Man steampunk. Sí, sí, sí. Batman, Gotham by Gaslight, que era así como interesante. Pero... No. Bueno, sí, no me prende, o sea, pues. Se ve que tiene muy buen presupuesto y que está muy bien hecha, pero...
Pues es como la de Bright, ¿no? De Will Smith también.
Ándale. Bueno, pero la de Bright no es steampunk. Uh-huh. Pero sí es del estilo.
Combinada fantasía.
Bueno, acá se van a enamorar y va a ser muy prohibido. Y posiblemente, digo, la gente, las mujeres la quieran ver por Orlando Bloom y la acabe viendo a fin de cuentas con mi mujer.
Es lo más probable. Sí,
eso va a pasar. Pero bueno, ¿qué más tiene Amazon, güey? Amazon tenía otro estreno, ¿no? Sí, lo de Event Horizon, es lo que leí. Ok. Ya canceló AO, Netflix... Kevin Conroy,
la voz ahorita
que estábamos hablando de los doblajes y la voz, interesante porque es la voz animada del Batman animado, ¿no? De la serie animada original de los 90s. Ahora
yo creo que la mejor hasta el momento.
Por fin va a ser Bruce Wayne ahora en el programa especial del CW para las crisis de las tierras infinitas que le van a poner.
Creo que se nota una desesperación en DC por...
Sí, hay que darle easter eggs y cosas. Hay que darle easter eggs y cosas.
Todo lo que puedas para ganar fanáticos otra vez.
Está cabrón.
O sea, no, pero yo creo que para ese evento, como que sí dijeron así de todo lo que se pueda y empezaron a mandar como cartas a mira, todo. Y todos los que le respondieron...
Hasta el momento, güey, Conroy va a ser... Batman, Batman viejito, porque Kevin Conroy no es joven, güey. Ajá. El Robin, Burt Ward, el Robin de los 60s va a salir.
¿Ya firmó?
Ya firmó. Dick Grayson. Como Dick Grayson. Tyler Hoechlich, que es el Superman de la serie actual.
Sí.
Brandon Routh, como de Superman, pues, de Kingdom Come, dicen, güey.
Y como el Átomo.
Ajá, y el Átomo, que no saben. Ruby Rose, como Batwoman, okay, que no saben cómo se va a unir. Black Lightning, Cress Williams, uh-huh, por ahí se le salió el decir que sí va a salir, que realmente es de las pocas series que no se había conectado, y es la mejorcita. Bueno, la tú sí la viste esa, ¿no?
La primera temporada está buena, la segunda me perdieron.
Pues que la segunda ya todos son superhéroes, como en todos los shows del, sí, CW, ¿no?
De hecho.
Tom Cavanagh, el Flash original. Este,
que ya salía, ¿no?
Sí, pero...
Ese güey siempre me ha caído bien. Ese actor se me subió en buen pedo.
Pero para de dos.
Tom Cavanagh va a salir. No, Tom Cavanagh, el de la serie de Flash, güey.
Por
Tom
eso, Cavanagh... el de la primera.
No. Pensé que era el Flash original. No, Tom Cavanagh es el que salía en la serie esa de Ed. Que sale en la serie de Flash ahorita. Que es el de, claro, la silla de ruedas.
Ah, ya.
El de la científico. Silla de ruedas, sí, ya. Perdón. Tom Cavanagh va a salir como...
Reverso, ¿no?
Como Paraya.
Ok.
Y la Mónica Garrett, así se llama, la Mónica. Okay. La Mónica Garrett va a salir como Anti-Monitor. O sea, ¿y todo antes salía como el Monitor, ahora va a salir Flash, como Anti-Monitor. ¿No? Sí.
Ok.
No sabemos qué pedo. Van a ser 5 horas el crossover, güey. De todos los shows del CW va a ser Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow... El primer episodio o los episodios de Batwoman y
dicen
Arrow.
Que es el crossover más grande de la televisión. Ya no le pueden tirar.
No, sí. Está cabrón. Sí, está muy cabrón. Bueno, hablamos del póster de los DuckTales. Ese está muy bueno. Va a ser un super crossover. Salió el póster de los DuckTales ahora en el Comic Con de lo nuevo. Sí. Salen todas las... O sea, sale Tailspin, o sea, sale Baloo, sale las Chip y Dale, los rescatadores. Sale el Pato Donald y los tres amigos. O sea, con José Carioca y el gallo, ¿cómo se llama el gallo?
Pancho Pistolas,
bueno, en español.
Pues es que sí es así, ¿no?
Pero bueno,
O sea, cada quien su nombre es...
Pues sí, pues Tribilín también, para nosotros. También va a salir Goofy de la tropa Goofy. O sea, vestido Max como la tropa Goofy. Pues yo creo que sí, Max. Pero bueno, pues ese crossover puede ser un crossover animado muy interesante. Pero este crossover va a salir diciembre 8, 9 y 10. Ya que el día 10 va a ser back-to-back. Back-to-back, o sea, back, dos, ¿no?, horas. Ajá, back-to-back, 2 horas de Arrow con Legends of Tomorrow. Y literal se llama Crisis en Tierras Infinitas. Interesante. Digo, qué padre que exista un mundo donde existe un programa de televisión que está haciendo las crisis de Tierras Infinitas.
Sí, y también qué chido que sí los dejaron así de, sí, tú contrata a quien quiera.
¡Ey, haz tu cagadero!
Ya.
Tenemos
ya
más dinero,
Vamos a cancelar todas, excepto Batwoman, ya dale.
Danny DeVito graba en este estudio, tráelo y vístelo del pingüino.
Nomás le faltó, eso está bueno.
Sí, está cabrón, digo, pues estaría muy bien que...
Si sale Michael Keaton, me cago.
Como Batman, sería una super sorpresa, güey. No, la verdad, digo, por ahí hablando ya de Warner Brothers y de todo este asunto, pues salió el tráiler de Titans, que lo estábamos viendo ahorita, Titans, la segunda temporada.
No me gustó.
Ya se ve como que cambia un poquito el tono.
Muy forzado. Muy forzado y creo que va a caer en comedia esa mamá.
Es que, ¿sabes? Y no le estamos tirando mala onda ni nada. La neta, como que lo están forzando a dejar algo de qué hablar, que es lo que habíamos dicho desde las semanas anteriores, uh-huh, con lo de Joker. Yo creo que esta semana otra vez volvieron a hablar muy bien de la película y sigue siendo como buen word of mouth lo que tiene Joker.
Muy cañón.
Posiblemente el Joker tenga mejores, ¿no? Hay mejores Jokers que Batmans hasta este momento. La gente quiere, digo, posiblemente, la gente quiere más a Ledger, y si este está muy bueno, va a haber dos Jokers que quieran y no todo el mundo quiere a todos.
Yo creo
Batmans.
Que la rivalidad más grande, no, es que sí hay dos. Bueno, no. Jack Nicholson le gana a Keaton.
Hay mejores Jokers.
Pero
que
la
Batman,
rivalidad más grande es Adam viendo, West, sí, y César Romero. O sea, pero creo, bueno, que ahí se van muy cabrón en cariño del público, ¿no?
Porque a fin de cuentas, digo, sí, sin... Es eso lo que me preocupa de la película. Sin Joker, no, sin Batman no hay Joker. Pero sin Joker, pues sí hay Batman. O sea, Batman puedes tener miles de villanos, sí, y mil cosas, pero lo que lleva a Batman a otro nivel, hasta en sus cómics y en todo su mente, güey, o sea, realmente lo que ha hecho Batman, Batman, hasta en, o sea, hasta en la ficción, o sea, Batman sabe que él es tan así por el Joker, güey.
Sí, claro, como le dice en la... Bueno, en muchos cómics.
Sí, sí, en muchos cómics. El otro día vi uno así de que...
Y la chingada.
Vi uno como un pedazo de un cómic donde está Clayface agarrando a Batman así y está el Joker en una celda y le dice, ah, estás viendo otro villano. Como lo que hace en Lego Batman también. Uh-huh. Le dice, no, yo soy... Pensé que éramos exclusivos, le dice.
Sí, pues de hecho en la Ledger también lo dice, que dice, estamos destinados a repetir esto una y otra vez tú y yo siempre.
Ajá. ¿No? ¿Saldrá Ledger en Crisis de Tierras Infinitas?
Tan así les soltaron.
No, estaría muy cabrón, digo, obviamente ahorita que tenemos a todo este asunto de los titanes y la madre, güey, pues está... Digo, ya lo hicieron con las caricaturas, que juntaron a Teen Titans Go con la Teen Titans original. El otro día la estábamos viendo. Está interesante. El Teen Titans Go, la serie en sí, es muy chistosa. Está buena.
Sí, sí, ya le he tenido oportunidad.
Entonces, de ver. En algún episodio por ahí también los juntan con los Titans originales. Pero bueno, la serie de Titans ya nos enseña un poquito más. Obviamente, sí, Robin y Beast Boy y Starfire, ahora en el tráiler de la serie de la segunda temporada. Sigue saliendo esta Minka Kelly, Dove, muy guapa. Hawk, que es Alan Richardson. Wonder Girl, que es Connor Leslie o Donna Troy, o sea, prácticamente el Wonder Woman, pero chiquita. Bueno, no, no joven, más bien su... ¿Qué?
Es la hija o es... No, también es una amazona, ¿no? Pero...
Sí, su amazona de ayuda, güey. Pero bueno, se enseña más de Superboy.
Wonder Woman mini.
Por ahí se ve Krypto. Y en la escena final, güey, pues sale Deathstroke, ¿no? Que es el villano por Slade.
Y me gustó mucho el diseño, ¿eh?
Slade es el villano por
Mi reino porque fuera John Manganiello.
Ah, no, sí. Pero este es el cuate este, ¿no? Sí. ¿Cómo? No es mexicano, pero ¿cómo se llama?
¿Machete?
No, Deathstroke the Titans es este actor que se llama... Ay, cabrón, ya me perdí.
No, bueno.
No, sí... Es que no lo encuentro como
yo, porque llama. Es el tercer Deathstroke.
Es, ¿no? El tercer Deathstroke, sí.
Uno en... Bueno, el segundo en series. Porque salía también en Arrow, de hecho.
Ah, y aparte sale Aqualad. Aqualad, que es prácticamente Aquaman de su compilla, güey. O sea, eso no entiendo. Porque, digo, lo van a hacer bien, porque pues igual si no puedes hacerlos, ¿no? En adultos.
Es ahí Morales.
Es ahí Morales.
Mejor conocido como La Bamba.
El de La Bamba, exactamente, güey. Pero bueno, Deathstroke en Titanes, que es, digo, se ve bien Titanes. Volverá, ¿cuándo viene? Septiembre 6 en DC Universe en Estados Unidos. Obviamente la vamos a tener aquí hasta marzo, güey, ya que se estrenó todo en Estados Unidos y la vuelven a estrenar en Netflix. O a ver quién la distribuye aquí.
Güey, su foto de perfil no se parece nada a ese, güey.
A ver, vengo un momento.
Pero bueno... Aprovechando que no está Raúl, vamos a hablar de Walking Dead.
¡No!
Se anunció que el nuevo spin-off de Walking Dead es Jordan Buck Roberts, mejor conocido como el director de Kong Skull Island.
Que es el que yo había dicho de Detective Pikachu, pero no es él.
Que es el que Raúl había dicho de Detective Pikachu, pero no. O algo así. No, están muteados. ¿A dónde llevan mi consola? Porque vas a prestar mi consola.
Qué bizarro está este podcast.
Sí, perdón. Sí, nomás se va Machas y Chavita, sí. Y esto es un descontrol total. Control. Ya se fue Raúl también. Podemos platicar ahora a gusto.
A ver, entonces, ¿estabas en Walking Dead?
¿Que viste el video que subieron de bocetos y de ideas? Se ve como una versión como mucho más juvenil o mucho más...
Ah, sí, 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 sí.
Un poquito más interesante, esperamos que un poquito más dinámica, que pase algo.
Sí, como bien lo mencionábamos, Walking Dead, si bien comenzó muy fuerte, a partir de la cuarta temporada empezó a caer. Yo hace poco vi la 8 y dije, qué triste final.
Creo que el gran problema de Walking Dead es tener los mismos personajes tanto tiempo. Nunca los pudieron desarrollar tan bien. Y, o sea, cada temporada se repetían, no avanzaban, no evolucionaron los personajes.
¿Tú en tu opinión,
opinión,
crees que deberías... ¿Crees que hubieras debido apegarte más al cómic? Porque en el cómic sí es un poco más dinámico, a pesar de que también es muy largo el pinche cómic. Era muy largo, pero es mucho más dinámico y creo que tienen más giros interesantes los personajes que el hecho de hacer a Rick inmortal casi, ¿no?
¿Sabes que se me haría muy interesante que hicieran como una especie de historias de Walking Dead? Que fueran como episodios por separado totalmente con personajes nuevos.
Ok, ya.
O sea, más como una dimensión desconocida, o sea, como... Ah, pues ahora vamos a hacer una en no sé dónde, en Chicago, otra en Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles ya ha salido, pero...
Sí, estaría perro. O sea, hasta que siguiera un personaje en particular durante cierto tiempo. Y al final podrías incluso entrelazarlas, pero sin seguir a un grupo en sí, ¿no?
Sí.
Okay. Estaría interesante.
Sí. Es que realmente es un mundo muy interesante. El problema es que los protagonistas se volvieron predecibles y aburridos y todas las temporadas pasaban lo mismo. Esa es mi queja con The Walking Dead.
Sí, claro, o sea, ya por ejemplo llegaba un punto en el que esperabas la mirada de Rick, porque sabías que cuando Rick ponía esa mirada iba a valer pito el mundo entero y nadie lo iba a matar al güey.
Sí.
Va.
Pero bueno, otra noticia muy interesante. Ya habíamos dicho la semana pasada que Andy Serkis estaba en pláticas junto con otro par de directores para dirigir Venom 2.
Es correcto, y creo que nadie escogió a Andy Serkis. Creo que todos escogimos a este del...
Hubiéramos preferido...
The Rise of the Apes, es, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, Rise of the Planet of the Apes. Uh-huh. Era este... No, yo escogí a Travis Knight, de Bumblebee.
Tienes razón, sí.
Y Robert Wyatt era el otro que estaba...
Robert Wyatt, exacto.
Pues ya se confirmó que Andy Serkis va a dirigir Venom 2.
Que ahora que vi una nota me hizo sentido, si el güey se dedica a supervisar el CGI, creo que puede sacarle provecho. De hecho, lo publicó en
su... Él va a ser Venom.
Motion capture. Va a ser el doble de Tom Hardy.
De hecho, pero a lo mejor el Carnage, por ejemplo.
No estaría mal.
Sí, porque o sea, que él haga el motion capture, la captura de movimiento.
De hecho, lo
porque subió... Porque Woody Harrelson ya no es... No, claro. Ya no es tan joven como para...
Lo subió a su cuenta de Instagram oficial... poniendo ahí palabras como el simbiote se ha apoderado de mí, ¿estás listo, Tom Hardy? Pero también deja la pregunta de si realmente volverán a utilizar a Woody Harrelson. No sé si esté confirmado para la 2.
Creo que ahorita no está mucho confirmado para la 2. O sea, creo que todavía están trabajando en el guión, pero yo creo que sería un error no hacerlo, ¿no?
Pero es Sony, ¿no? Y sabemos que ha cometido errores últimamente, de manera garrafal.
¿Sí? ¿Con cuál?
¿Qué? Pues no, o sea, de cómics no, o sea, de películas.
¿Por ejemplo?
Baywatch.
Eso ya es de hace 5 años.
¿No? ¿Qué más ha hecho Sony nuevo?
Spider-Man Into the Spider-Verse.
Bueno, es así, pero es animada.
Pues nos estás comiendo sin noticias. Ya Raúl ya se fue. Entonces nosotros creo que nos vamos a ir despidiendo. Hoy va a ser un episodio corto.
Muy corto. Realmente no había noticias relevantes. Lo que más nos emocionó fue la parte de Guillermo del Toro, su estrella.
Sí,
lo de Kevin Conroy.
Muy merecido reconocimiento.
Muy, muy emotivo. Ya mencionaste lo de las palabras que reafirmó. Pero sí. Ya no hay más noticias. ¿Qué viste? ¿Qué recomiendas?
He estado viendo anime últimamente. ¿Eh? O bajando anime. Pero no vi mucha cosa esta semana. Me dediqué a arreglar mi biblioteca de videoteca digital. ¿Tú qué viste?
Yo vi The Voice. Vi los 2 primeros capítulos.
Ah, ok.
Se me hizo muy, muy chingón.
Está muy
bien. La verdad. Coincido con ustedes. Creo que podría ser de las series más, si no es que la serie más importante del del año. Varios me preguntaron en Facebook y en redes sociales que de qué trataba, de qué opinaba. Si bien no soy tan apegado al cómic, pues tenemos la ya el episodio pasado Machas nos hizo favor de la sinopsis y realmente te da un aire distinto. Si bien sigue la tendencia de los superhéroes, te da un aire muy distinto a todo esto y creo que deberíamos recomendar ya sea cómics o series o películas de cómics que no tengan que ver con Marvel y con DC.
Ya estamos recomendando cosas.
Ya, es que ya no hay noticias.
¿Tienes alguna noticia extra?
Ay, vine corriendo y me cansé. Marvel anunció o está casteando una nueva serie para ABC, güey. Que no sabemos qué es.
Okay.
No, o sea, no sabemos qué es, pero es que ahí los rumores se corren porque se abre el casting call. Se abre que están buscando una mujer joven, no sé qué, con ciertas características, güey. Uh-huh.
Próximamente una serie de Marvel con una mujer joven.
No, hay, ajá, sí es eso, o sea, literal esa es la noticia, que andan buscando una serie, se especula, pues de que va a estar, pero es en ABC, entonces ahí no sabemos si realmente Marvel se aventaría a ser Miss Marvel en ABC, es que Kamala Khan, o sea, el personaje en sí de Miss Marvel es muy popular, ahorita que estoy jugando el Marvel Ultimate Alliance, uh-huh. Que no tengo internet, Axtel te odio, la verdad, mi hija, por ejemplo, que nunca había visto a Kamala o la había visto en los cómics de Spider-Gwen porque le gusta Spider-Gwen, les llama mucho la atención, güey. Obviamente es muy poderosa y al ser también como adolescente, ella todavía es como mucho más adolescente, como que bien más estilo tirándole como a la chica ardilla y ondas así como más alegres o como héroes más serios. O sea, okay. sí del estilo de Spider-Man y podrían ser un éxito. No sabemos si vaya a ser algo así. Y también el cast, pues Marvel está hablando con Barry Keoghan. Para ustedes, pues sale también en Chernobyl. Pero es uno de los actores de la tan criticada, porque me criticaron que critiqué a Dunkirk, de la película de Dunkirk. También sale por ahí, es uno así como muy con los cachetes muy apretados. También la estrella Gemma Chan la están intentando castear. Aunque ella ya salió en una película de Marvel que es Capitana Marvel, salió como Minerva. Entonces pues no sabemos. Digo, ninguno de los dos se sabe, obviamente se supo el cast completo de la película de Eternals y ya están grabando. Pero pues no se sabe todavía para qué personajes van a ser ellos. Okay. Entonces digo, Eternal sigue sumando gente al cast. Interesante, digo, la verdad es que Gemma Chan, después de Crazy Rich Asians, dejó mucho que hablar. Yo creo que Marvel también, pues medio se dio cuenta que como Minerva, digo, detrás de todo ese maquillaje azul y todo, pues igual no lució tanto y pues vale la pena, igual si la rehusan, no está mal. Posiblemente pues sería pues la primera en ser así como rehusada en el mismo universo de Marvel. Ya ha pasado con no la mamá del niño negrito que muere en Sokovia, que va y le pelea a Iron Man, pues ya ella era la que sale en Luke Cage. Okay. O el mismo caso de Mahershala Ali, ¿no? Que sale en Luke Cage como Cottonmouth y a fin de cuentas pues va a ser Blade. O sea, digo, sí se rehusan personajes o se rehusan personas como personajes, aunque no había pasado que fueran dentro del mismo universo. Pues.
Ok, ya. Yeah.
Pero bueno, digo, ya me quedo sin noticias. ¿Qué recomendaron ustedes?
Yo The Boys, Barça.
The Boys sí, súper recomendado.
Solo ha visto anime.
Gracias a la idea del Barça de bajar los capítulos y verlos en mi casa, porque ya he podido ver más cosas. Yo vi El Rey León.
Bajarlos se refiere no a...
No, bajarlos directamente en Amazon.
Los bajas a tu dispositivo en la aplicación de Amazon.
Ah, ¿no sí, si nunca lo han usado y son como tecnológicamente discapacitados? Yo no soy tan tecnológicamente discapacitado, pero no se me había ocurrido así. En el iPad lo hago constantemente cuando nos vamos, ¿no?, a Tapalpa, algún lugar donde no hay internet. Bajas 2-3 capítulos directo de Netflix. Netflix solo permite las series que son solo de Netflix. Amazon igual, si son de Amazon, propiedad de Amazon, es cuando te permite descargarla y reproducirla sin internet, por así decirlo. Ahora que mi papá estaba en el hospital era horrible, güey, porque era de, ándale, bájame una serie. Y tenía que ir a buscar dónde estaba el internet en el hospital para bajar la serie y duraba como media hora, güey. Pero sí, el Cobra Kai, la segunda temporada está bien, está padre. La verdad
muy
sí, yo
padre.
No.
A mí me sí, hizo que mantiene mucho el ritmo.
Mantiene mucho no el ritmo. Cae. Y ¿sabes qué tiene? Tiene la esencia, ahorita que estamos con el mame de Stranger Things y de todo eso. Sí tiene la esencia de una película noventera, ochentera, así como de adolescentes. La verdad es que el cast vale mucho la pena y tiene una muy buena química entre todos ellos en general. Estoy impresionado como Daniel San. ¿Cómo se llama Daniel San?
Ralph Macchio.
Pues sigue, aparte que sigue igualito, güey. Realmente porque igual su papel fue tan trascendente en su momento que no pudo hacer otro papel. Pero es muy bueno en lo que hace.
Pues en su momento sí era... ¿Qué hizo? Karate Kid, Crossroads, que es la de Steve Bay. Hizo The Outsiders, de Francis Ford Coppola.
Más bien, otra.
Y creo que ya. Creo que son las que más reconozco de ese güey.
Digo, por ahí tocan hasta la oscura Karate Kid 2 en la serie y todo. O sea, ya...
Que no es, la... no es mala, la trilogía no, original no. No es mala.
Pero sí, digo, no tiene... My Cousin Vinny tiene también Ralph Macchio. Pero es bueno, digo, no tiene muchas cosas realmente donde... O sea, donde haya salido. Al parecer sale en una serie que se llama The Deuce, como el Officer Haddix en los últimos años. Y sí tuvo un resurgimiento, pero nunca, por lo general, digo, era como Ralph Macchio, ¿no? Hacer un cameo como que era el Karate Kid. Como lo que fue, ¿no? Zabka en How I Met Your Mother, güey. Uh-huh. Por así decirlo. Que fue lo que le dio el resurgimiento a Cobra Kai, o de ahí
es
viene la idea de Cobra
Kai. Caray, que basado en un punchline hayas sacado una serie. Que ellos dicen que ya la tenían trabajando y bla, 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 pero
sí,
jamás.
Pero nunca
o sea, antes de How I Met Your Mother ya existía la teoría. Uh-huh. Nomás How I Met Your Mother le hizo
aprovecharon
mainstream.
Aprovecharon el momento.
O sea, ajá, le hizo mainstream y sí la... O sea, llegó hasta, porque salió Ralph Macchio y salió...
Y tú, por ejemplo, porque, o sea, la trama en sí es lo que dice Barry en How I Met Your Mother. ¿Crees que se hayan colgado de ahí? De decir, oye, si la cambiamos a que realmente el héroe sea Zabka en vez de Macchio.
Es lo que estoy diciendo. Esa teoría sí, ya existía es eso,
o sea, teoría...
desde antes de How I Met Your Mother.
Okay.
How I Met Your Mother la hizo.
No pelees, güey, nada más.
No, le estoy aclarando.
No le vayas a pegar. Pronto estamos, no lo estamos prometiendo, pero pronto vamos a transmitir por YouTube en vivo y por Twitch o
nos
Mixer.
Van a conocer todos.
Ya nos conocen y pueden ver cómo Carlos iba a golpear a Rodrigo. No, pero digo, el Rey León también la vi, el Rey León la puedo recomendar. No pensé que estuviera tan mágica, pero sí está muy mágica. Y si realmente la gente alaba a Avatar por ese avance tecnológico que tuvo hace 10 años, no mames con el Rey León. O sea, está cabrón, güey, que todo se ha hecho computadora. Está cabrón. O sea,
sí, aparte ya lo mencionábamos.
Digo que es la misma tecnología de Avatar.
Está sí, muy cabrón.
Pero ahora está perfeccionada la de los 18,000 potencia. O sea,
espérate Avatar 2.
Triste, exactamente. Imagínate qué va a ser Avatar 2.
Cameron, ¿crees que pueda? ¿Cuánto sale Avatar 2?
Mira, si tiene James Cameron trabajando en Avatar 2 tanto tiempo como tiene hablando de Avatar 2, tengo miedo, güey.
No, lo que hizo James Cameron y se tardó tanto es el motion capture debajo del agua. Que eso no se podía hacer. Uh-huh. Era imposible por los reflejos, por no sé qué, por bla, bla. Uh-huh. Y, o sea, desarrolló la tecnología para poder hacerlo. Es lo que hace James Cameron.
Sí.
O sea, va rompiendo el esquema. Entonces puede... Ah, pues déjalo hago.
Que ahorita que estaba buscando la noticia de cuándo sale Avatar 2, güey,
¿Pero crees que Avatar 2 el éxito que fue Avatar 1?
No. Va a ser buena, pero no. Es como Titanic 2. No va a ser lo mismo.
¿Quién sabe? Yo la vería si resucitara Leonardo DiCaprio.
No. Hay un tráiler, búsquelo en YouTube, de Titanic 2. Que es una muy buena edición de películas de Leonardo DiCaprio. Y la historia es de que realmente se congela y luego
Vuelve en el futuro.
Ajá, y ya con el cambio climático se descongele, no sé qué, y agarran escenas de muchas películas.
Oye,
de
Capra,
está muy bueno.
Por aquí te digo, buscando la fecha, Cliff Curtis, si no saben quién es el que salía en Fear the Walking Dead, y si no, sale ahorita en Hobbs and Shaw como el hermano de Hobbs. Ese actor, que siempre se me ha hecho más como... Pues tiene que entre soy latino, no sé qué soy.
Es como un Jason Momoa 2.
Ajá, sí, okay. Sí, es que está como variadito. Pues le preguntaron, ¿no? ¿Qué pensaba de Endgame y todo? Dije, Avatar 2 va a vencer a Endgame, sin duda, en la taquilla. Yo no creo que pase.
Yo tampoco.
Pero bueno, Cliff Curtis, sí, Avatar 2 llega al cine el 17 de diciembre del 2021, güey. Okay. Muchos años todavía. Okay. Muchos años.
Año y medio. Ya no es plural.
Bueno, año y medio. Qué viejos. Qué viejos seremos en ese 2021. Bueno.
¿Quién sabe? Si cae el meteorito el 3 de octubre, no llegaremos a verlo.
Pues a ver qué. Ah, teníamos un pitch sobre ese meteorito, güey. La próxima película de Fast and the Furious va a ser sobre un meteorito, güey.
Es correcto.
Y la van a juntar.
Bueno, ya habíamos dicho la van a juntar, que su productor no negaba la posibilidad de que fueran al espacio, ¿no?
Van a mandar a este equipo que solo ellos pueden destruir un meteorito. Exacto. Va a ser tipo Armageddon, pero con Fast and the Furious.
Te digo, y van a incluir a Ben Affleck y a Bruce Willis.
Porque sí, realmente...
Sí, van a contratar a Ben Affleck. Tú ya que ya fuiste, ya destruiste un meteorito, digo, ayúdanos.
Ya que vean los cameos de la nueva película y y entiendan para dónde va...
Estaría cabrón.
Pues realmente, digo, va a haber un punto que posiblemente también todo el mundo haya salido en algún punto en Fast and the Furious, güey. Y todos se tengan que unir para vencer a un Thanos de los vehículos o algo así.
Es que, ahora, que diga, ahora que dice Barça, imagínate, güey, que Ben Affleck esté casado con Liv Tyler y ya sea viejito y lo busque como consultor.
Está chingón. Dale, güey, que siga Ben Affleck ahí. Que lo busquen como consultor para...
Exacto, estaría cabrón.
Pero ya se murió, entonces Liv Tyler va al espacio, wey, como consultora. Wey. Porque de repente tiene la sangre de Bruce Willis.
Ah, sí.
De hecho, sí.
Aunque digo, porque también le Helen Mirren, que sale... En uh-huh. Hobbs and Shaw, la mamá de Shaw. Le preguntaron, ¿no? De que quién ganaría entre su personaje de Hobbs and Shaw o su personaje de Red.
Ok, sí.
Obviamente, digo, creo que dijo Hobbs and Shaw porque, pues, le estaban preguntando y era la premiere, ¿no? Era la premiere de Hobbs and Shaw o la prensa de Hobbs and Shaw. Pero, pues, está interesante, digo, que si analizas... Pues digo, ¿eventualmente crees que podríamos tener a Bruce Willis en Fast and the Furious? A Bruce Willis yo sí lo veo posible, ¿eh, güey?
Sí, claro.
O sea, yo Arnold Schwarzenegger y eso no. Y pero creo Bruce que Willis sí lo
creo
veo posible.
Creo que Bruce Willis ya no, porque él ya no le gustan las películas de acción. Él necesita...
Pues todo el rato está enojado, de todos modos.
Él ya es una... O sea, ya necesita como algo más que es acción bruta, que realmente es... o sea, por ejemplo, ya tiene más Red, tiene más... O sea, películas como más inteligentes, entre comillas, tiene, o sea, como Looper, como...
¿Quién diría? Que por ahí en Hobbs and Shaw hay un muy buen easter egg, cuando hacen unos pasaportes falsos para algo. Uno de los personajes se llama Franz Gruber, hablando de Bruce Willis. Yeah. Franz Gruber, el villano original de Die Hard.
Hans Gruber.
Ah, Hans Gruber. ¿Franz no era el hermano? ¿No salen dos? Sí, sale el hermano.
En la 3 sale el hermano.
Sí.
Ok, pero bueno, pues nosotros nos despedimos.
Ah, Franz Gruber es el que escribió La Noche de Paz. Noche de Paz. Bueno, no sabemos por qué, pero bueno, ¿trailers? ¿Dijimos algún trailer? ¿Dijeron? No. ¿Mi ausencia?
O sea, contamos ya el de Titans.
El fanático pero... película de John Travolta dirigida por Fred Durst. Sí. No se ve buena.
Se escucha mala.
Se escucha. Es
o sea,
una
Fred
combinación.
Fred Durst como en Limp Bizkit.
Fred Durst como en Limp Bizkit, así es. Okay. Devon Sawa, el actor de esta de... ¿Cómo se llama? De la que se mueren porque...
¿Por qué siempre he pensado que Devon Sawa muere cada año y lo revive alguien más?
Bueno, Devon Sawa, el actor que no murió final. Porque no se subió al avión en destino final, es el como el actor principal, por así decirlo. Pero John Travolta, obviamente, es la estrella de esta película llamada El Fanático, que ya, digo, más por el estilo aquella de Robert De Niro, buenísima, con Wesley Snipes.
Esa era muy buena.
Nomás ahora es un actor. Satanic Panic, una película con Rebecca Romijn-Stamos. Y se ve así como muy independentona, pero es de cosas de satanismo y así como que unas mujeres muy guapas tienen un club satánico. La segunda temporada de Mindhunter, que ahora sí podemos ver de lleno a este... al mismo actor que sale en Once Upon a Time in Hollywood, como Charles Manson, y ahora sí va a ser así como, pues van a seguir entrevistando a estos asesinos seriales. Mindhunter, aquella, esta serie pues muy interesante, de lo muy bueno que ha salido en Netflix, sale por ahí el 16 de agosto de este año, ya la segunda temporada, y pues ya, güey, esa serie de Kidding de Jim Carrey tiene un tráiler de la segunda temporada. Pero es Kidding, es en Showtime, un canal que no tenemos aquí. Entonces habrá que buscar cómo nos hacemos de esa serie, gordo, porque se ve que está rarísimamente interesante. Kidding, dirigida...
¿Y ya segunda temporada?
Sí, ya segunda temporada. Es lo que te decía, yo me sorprendí. Creada por Dave Holstein. Dave Holstein es el director de Weeds, bueno, el creador de Weeds, que era muy buena serie, o fue muy... Por lo menos siempre ganaba premios. O siempre estaba nominada. Entonces, pues se ve interesante, ¿eh? Se ve divertida también. En el tráiler de segunda temporada por ahí salen muchos cambios. Ariana Grande y así. Y ya, pues no tenemos mucho. ¿Quién se murió? Dijo Chava que se murió la voz original de Minnie Mouse.
Así es.
Minnie Mouse. ¿De qué? ¿50, 30 años?
¿50 y 30 años?
¿80? ¿Pero?
Sí, creo que después de 50 años de hacerla, está cabrón.
Murió Russie Taylor. Bueno, creo que es ella, si no ya la maté. Déjame ver quién es. Sí, Russie Taylor murió a los 75 años de edad. Era la voz original de Minnie Mouse. Más de 30 años, tienes razón. Más de 30 años haciendo la voz de Mimi.
Yo dije 50, pero está bien.
50-30 dijiste. Pero la verdad es que ella fue la que le puso el toque de la Mimi que conocemos, así como muy dulce y cierto, como tiene como cierto cantadito al final.
Sí, lo cabrón es que aún, o sea, ¿qué tenía la señora? Y
seguía 75, 75.
Y seguía haciéndole ella, o sea, muchos pensaban que era la, o sea, que fue la voz, pero no, era la voz de Minnie Mouse.
Y era la voz de Martin Prince en Los Simpson originales desde 1990. ¿Eh?
Ya lo van a matar también nomás.
Somos sí. Nelson. No, no maten a Martin.
Como lo hicieron con los dictadores Krabappel.
Ah, también era la voz de Dewey, Louie, Huey, de los patitos de en el original DuckTales.
Hugo, Paco y Luis.
Ajá. Nurse Mouse en The Rescuers Down Under, en esa segunda película de los rescatadores. Esa deberían de hacer la live action. La de los rescatadores.
Yo me iría más live por action. Los osos Gómez.
Pinches ratones acá.
Por los osos Gómez.
También muchas series animadas. Tailspin tenía voces. The Little Mermaid, Kim Possible, Sofía the First, la princesita Sofía. The Lion Guard y Tangled en la serie animada. Tenía voces. Pues qué triste, porque digo, seguía muy activa. Obviamente salió Bob Iger a darle el pésame. Todo un campeón Bob Iger, güey. Sí. Siempre, ajá, siempre haciendo cosas bien chidas. Es como buen CEO de una corporación malvada. ¿Y ya? ¿Ya acabamos? Porque no estás viendo así como, ya cállate.
No, pues hace 20 minutos acabamos. ¡Ah! No te quieres ir.
Es temprano.
Tú no, sigues hablando.
Ahorita jugamos algo.
Tú sigues hablando, ¿sí, pero Barça controles? Ya cortó.
Excelente. Ah, oh, fantástico. Pero bueno,
muchas gracias por escucharnos.
Un saludo a Juanito, que me regaló la playera que traigo puesta hoy del Comic Con.
Machas no nos ha traído nuestro
regalo. Machas no ha traído nada. ¿Qué pedo con Machas, güey? Tenemos que hablar seriamente.
Dice que no.
A mí es que no fue a Comic Con, es que fue a Chimulco.
No, no, ¿sabes qué me han dicho sus amigos de Machas? Y todos los amigos de Machas que nos escuchan. Y aprovechando que Machas no está, güey. Me han dicho que el Machas diario va al Comic Con y nunca trae nada, güey. O sea, que nunca compra nada y que nomás llega al Comic Con así como me fui de fin de semana a formarme, güey. A eso va el Comic Con.
Y a comer atún en bolsa.
A formarse y a comer atún en bolsa sentado en una banqueta.
O sea, ¿quieres decir que me divertí más yo en Los Ángeles
mientras
que
Marvel estuvo en Comic Con? Sí, yo creo que sí, claro, güey. Y comiste mejor que el Manch también.
Eso sí, definitivamente.
Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Juan Pablo, el amigo del Manch, nos escucha constantemente. Y siempre se ríe cuando molestamos al Manch.
Nerd Rob.
Esparta, no, sí, el Rob es nuestro amigo, el Ruedas. También nos escucha.
No, este que les decía yo que nadie conoce y es un
fanático. ¿Quién es? ¿Cómo él es?
Nes Rob.
A Nes, un saludo a Nes, que nos ha comentado mucho, nos ha compartido. Un saludo al Darky, que fue al Wacken, al festival al aire libre más grande
¿Y compró de metal para el próximo año? Porque ya lo acabaron.
Yo creo que sí. Yo creo que los compró ahí, güey, posiblemente. Sí, ha ido, sí ha ido seguido. No sé si va cada año, pero sí ha ido.
Es que justo un amigo, Bruno, que no nos escucha, creo. Si nos escucha ya me dirá y ya le mando saludos.
Hola, Bruno.
No, fue así de, ya son los Vortex Walking, ya se acabaron. Y es un poco también como Comic Con, te dan preferencia si ya has ido a otro Walking para comprar los boletos. Pero bueno, nos despedimos. Yo fui @ Barson en todos lados.
@ Roda al final, hipos.
@ Warvin01. Chava, ¿cómo va a estar Chava?
@ Chiavita.
Con doble. ¿Y el Machas es @ el Machitas?
No, Machitas nada más.
Machitas nada más.
Pero confiamos en que eventualmente @ el Macha se va.
No se lo queremos decir nunca en persona. Esperemos escuche este podcast para que sepa que tenemos los mejores deseos sobre su cuenta de Twitter. Y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook. Al final se mueren todos.
Para recordar a Machas, voy a quitar esta canción de Harry Potter.
Al final se mueren todos.com. Al final se mueren en Twitter. Al final se mueren todos en Instagram. Ahí es donde le vamos a estar dando seguimiento. Ahorita Chava va a ir a Galaxy's Edge estas próximas semanas en Los Ángeles. Va a visitar también el D23. Y la estrella de Guillermo del Toro, que fue revelada el día de hoy por J.J. Abrams. Lana del Rey estuvo por ahí. Y va a ir a visitarla, tomarle una foto, subirla a nuestro Instagram. Síganos ahí, denle seguimiento. Vamos a tener regalos, espero, la próxima semana. Si no, en semanas continuas, pero sí estamos esperando ya regalos también.
Es correcto.
Y bueno, síganos, comenten, es importante que compartan y muchas gracias.
Gracias por los me gusta, gracias por sus comentarios. Bye.
Chao.